Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas noches, ya estamos en Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Mario Herrera en los controles. Esta noche vamos a platicar con Marcela Ordóñez, que es jefa del taller de esteticismo del INTECAP, esto en Zona 7, Colonia Ciudad de Plata 2. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, gracias.
Cuéntame, ¿tienen actividades programadas para esta semana, la siguiente, en cuanto al 29, 30 y 31, van a tener una exposición y van a tener cursos gratuitos para quienes quieran acercarse al mundo del esteticismo y de la repostería y pastelería, ¿es así?
Sí, así es, vamos a tener esos 3 días, seminarios gratuitos, la entrada es libre, las personas podrán inscribirse previamente, tienen que presentarse al centro, ahí podrán hacer su inscripción a los cursos, tienen cupo limitado cada seminario,
y va a haber
de 30 personas.
30 personas por
cada seminario. Y más o menos son 30 seminarios por día, simultáneamente.
O sea, van a haber 30 seminarios desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Van a estar habiendo seminarios de diferentes áreas. Va a haber de esteticismo.
De esteticismo.
¿Qué tipo de seminarios van a haber?
Vamos a tener seminarios como de uñas acrílicas, maquillaje. Tenemos uno que es vía Skype, que va a ser con un estilista argentino. Ese se va a estar transmitiendo vía Skype. Cada uno de los seminarios va a tener una duración de 2 a 3 horas.
¿Y este estilista argentino qué les va a enseñar?
Vamos a ver lo que son técnicas de barbería.
¿Técnicas de barbería?
Uh-huh. Corte de cabello y barba.
Excelente. Y entonces, este es uno de los temas que, por ejemplo, se va a estar viendo en esta expo, que va a ser el 29, 30 y 31 de octubre, esto en el Centro de Capacitación Guatemala 1.
Guatemala 1,
que periférico. Está en la Zona 7.
Zona 7, Ciudad de Plata, periférico.
Periférico, Ciudad de Plata 2, uh-huh. Zona 7.
Sí.
Y va a haber, como nos habías dicho...
Vamos a tener degustaciones también, como vamos a estar trabajando con el taller de repostería y panadería, ellos van a estar dando degustaciones, también exposición de pasteles, y también nos van a estar acompañando los chicos o participantes del área de montaje de eventos. Ellos van a tener montajes de evento y exposición también de globos, de globoflexia.
¿Y aquí van a estar también estudiantes?
También los estudiantes participan presentando, en el caso de panadería y repostería, sus trabajos. Vamos a tener también unas competencias entre alumnos de todos los INTECAP. Todos los alumnos que desean participar, que son inscritos 2017-2018, van a estar compitiendo en las áreas de belleza y también en las áreas de repostería.
Y entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo un negocio, puedo ver qué chicos están graduando, quiénes están ahí, ahí para, como para una forma de reclutar
sí, chicos
personal.
Chicos que se van a graduar y chicos que ya están graduados, que van a llegar a participar, a competir. Como empresario, pues ellos pueden llegar, ver las competencias y pueden ver pues esas habilidades y destrezas que tiene cada uno de los participantes.
También como empresario puedo también, si tengo mi emprendimiento, puedo tomar cursos para ver de qué se tratan o irme especializando en alguna materia, en algún tema que me llame la atención. Como decías, está uñas acrílicas, está barbería, colorimetría, uh-huh. Peinados, administración de salones,
sí,
que a veces uno también aprende el oficio, por así decirlo, pero no sabes nada de administración.
No sabe. Ajá. Vamos a tener
¿cuánto cobro? Que es la primera pregunta, sí, que se hace un emprendedor. También va a estar de maquillaje, en el área de repostería y panadería, chocolatería, van a tener la chocolatería y decoración de pasteles artísticos y montaje de eventos, globofelexia, floristería y bisutería.
Todo esto, esto va a estar en exposición
29,
y seminarios. 29, 30, 30 y 31. Estamos invitando a todos cordialmente. La entrada es libre. Solo presentar su documento de identificación para poder ingresar al centro.
Y con esto pues ya entran y ya pueden anotarse en los diferentes seminarios que van a ver y poder participar
en esos seminarios. Para anotarse en los diferentes seminarios, sí estamos pidiendo que sea con anterioridad. Tienen que presentarse al centro, pueden inscribirse. Y para que el día del evento pues ya estén inscritos en los seminarios. Ahora para ingresar a ver todos los stand de los diferentes proveedores que van a estar patrocinando, la entrada es gratuita.
Es gratuita. No,
los cursos también son gratuitos, pero sí tienen que inscribirse
antes,
con anterioridad.
Para asegurar su espacio.
Sí, para asegurar su espacio porque tienen un cupo
limitado
de 30 personas.
¿A dónde tienen que llamar para pedir más información?
Para más información pueden llamar al 4558-3263 o al 4558-2413. También nos pueden encontrar en redes sociales como en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en @intecapoficial o en la web www.intecap.edu.gt.
Intecap.edu.gt, ahí pueden buscar la información de esta expo.
De esta expo puede ser en las redes sociales.
También en las redes sociales, y los encuentran en Facebook, en Twitter, como intecap.edu.
Sí.
Perfecto, perdón, intecap.edu. Ahora... En este centro de capacitación, ustedes tienen un taller de esteticismo.
Sí.
Yo puedo ir en esta expo, el 29, el 30 o el 31, me puedo, con anticipación me anoto un curso y si hay algo que me llama la atención, puedo seguir profundizando en esos temas.
Sí, vamos a tener también espacios en los que vamos a estar dando charlas informativas para que todas las personas que nos puedan acompañar pues se enteren de todos los eventos que vamos a tener para el año 2019. Tenemos carreras certificables como es estilista, esteticista, cultor de belleza, peluquero, masajista, maquillista, manicurista y pedicurista con especialización en uñas acrílicas y colorista del cabello.
Ahora, disculpa para los que son los mortales como nosotros, ¿cuál es la diferencia entre un estilista y un esteticista?
El estilista es el que se especializa en todo lo que es cabello.
Uh-huh.
Ahí adquieren las competencias para cortar cabello, hacer color, peinados, tratamientos. Y el esteticista se dedica a todo lo que es piel, uñas.
Ah, perfecto. Entonces, esa es la división en la especialización.
El esteticista ve masajes, maquillaje, manicure, pedicure, uñas acrílicas y depilación corporal.
Perfecto. Y estos cursos que son certificables, ¿qué duración tienen? ¿Cuáles son los requisitos también?
Bueno, los requisitos para estilista y esteticista son contar con 15 a 35 años de edad, tercero básico aprobado, y presentar tarjeta de salud vigente, fotocopia de DPI y fotocopia del último grado cursado. Para las carreras como cultor de belleza, manicurista y pedicurista, colorista y masajista, son sexto primaria aprobado y 16 años en adelante.
16 años. ¿Qué pasa con, por ejemplo, tú hablaste que iba a haber una conferencia acerca de de barbería? Para quienes se dedican a esto, y yo no sé si solo son chicos o también chicas, ¿cuáles son los requisitos para alguien que quiera trabajar el área de belleza, pero en hombres?
Tenemos la carrera de peluquero.
Okay.
En esta solo ven corte de cabello, tallado y rasurado de barba y bigote. Tiene una duración, si es entre semana, de 3 meses y medio. Los requisitos son tercero primaria aprobado, contar con su tarjeta de salud vigente, fotocopia de DPI y certificado de estudio.
Y tienen también...
¿sí? El costo del peluquero es de 50 quetzales de inscripción y 75 mensuales.
Y ya con esto va cada... dura 3 meses, aprueba sus cursos y ya
aprende... Se le certifica.
Se le certifica que tiene las competencias para poder trabajar en esto.
Sí, al final se le hace una evaluación de certificación.
Ahora, lo valioso de tener una certificación es que estás, valga la expresión, certificado o está avalado que tienes las competencias para poder desempeñar esas funciones.
Sí.
Y es una certificación que en algún momento platicábamos con diferentes personas que hablan, que están relacionadas con el tema de reclutamiento, que les da un valor adicional al candidato que está optando por algún puesto al estar certificado.
Sí, en este momento con el departamento de certificación pues ya se está trabajando las certificaciones en el área de belleza y podemos contar ahorita con la certificación de uñas acrílicas. Uh-huh. Tiene un costo de 450 quetzales, es para personas que ya cuentan con el conocimiento.
Que aprendieron con la experiencia.
Sí.
Uh-huh. Y entonces lo certifican.
Se les evalúa y entonces ya se les puede certificar.
Lo cual, esto es muy valioso porque si ya aprendieron con la experiencia, van aprendiendo y entonces necesitan, pueden certificarse y ser más atractivos en el mercado laboral.
Sí, pueden certificarse con INTECAP. También para el primer trimestre del otro año vamos a contar con la certificación de corte de cabello para dama, maquillista profesional y manicure y pedicure spa.
Manicure y pedicure spa, que ya es más especializado. Sí. Ahora, quienes están interesados en cursar alguno de estos cursos, estas opciones que hay, ¿cuándo empiezan estos cursos? ¿Cuándo tienen que acercarse al INTECAP? En este caso, el Guatemala 1, que está en Ciudad de Plata 2, en Zona 7. ¿Cuándo se tienen que acercar?
Ahora, ya empezamos con las charlas. Vamos a tener la tercer charla, me parece, el 23, este 23, uh-huh, a las 10 de la mañana, en INTECAP Ciudad de Plata 2. Y el examen, después de recibir la charla, porque para realizarse el examen de admisión como requisito tienen que recibir la charla, será el 24 a las 8 de la mañana.
O sea que ya tienen que acercarse. ¿Esto es para empezar en enero?
Esto es para los cursos en enero.
O sea, no, mi punto es, no crea que para enero tiene que llegar en enero para ver de qué se trata. No. Si llega en enero, ya llegó tarde.
Ya no hay cupos. En algunas de las carreras ya en enero ya no tenemos cupos.
Entonces, ahorita es el momento para acercarse. Sí. Ir a una charla y después hacer su examen de admisión.
Y hacer su examen de admisión. Al aprobar su examen de admisión, ya presentan toda la documentación y ya quedan inscritos.
Pues muchas gracias, Marcela, por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras agregar?
No, pues muchas gracias por habernos invitado y por darnos el espacio para poder compartir todos los cursos y carreras que tenemos para toda la población. Y pues para nosotros es nuestro deber poder apoyar en que las personas pues puedan superarse y tener un negocio.
Pues muchas gracias. Para aquellos que son emprendedores y tienen un negocio relacionado con la belleza, pues aquí están las opciones, las carreras certificables. Va a haber esta expo el 29, 30 y 31 para que se acerquen y vean qué está pasando en el mundo de la belleza y además vean qué opciones hay de capacitación. Si usted tiene ese emprendimiento, si usted ya es un empresario, si usted ya tiene personas contratadas en ese emprendimiento, ya lo lleva un poco más avanzado, pues también tiene la opción de ver cuáles son las opciones de capacitación, que siempre hemos hablado de capacitar al personal, que siempre hemos hablado de mejorar las habilidades, de estandarizarlo, pues aquí tiene la opción de también aprovechar y que próximamente en enero inician los cursos y que ya ahorita en octubre se están dando las charlas y los exámenes de admisión. Así que quienes quieran mayores informes, pues también pueden llamar al 1565 de INTECAP o también en las redes sociales encuentran INTECAP para informarse. No espere hasta enero. Si espera hasta enero, va tarde. Así que vamos al corte y regresamos. Organizándonos aquí en Más Negocios y ya está con nosotros nuestra siguiente invitada, Astrid Ortiz, con quien vamos a platicar acerca de la inocuidad en los alimentos. Hace unos días, el martes para ser precisos, fue ayer, tan rápido, pues fue ayer, ¿verdad? Y miren en lo que ando. Sí, fue ayer, fue el lunes. El lunes hablamos precisamente también con las personas de INTECAP y hablábamos acerca de del tema de, nos llamaron o hablamos con el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne. Y precisamente hablábamos acerca de las diferentes trabajo de oficios o diferentes carreras certificables, y dentro de una de ellas estaba pues la uno de los temas que es importante es cómo asegurar la inocuidad de los alimentos. Y eso vamos a platicar en este mes, en este mes de octubre. Todos los miércoles hemos hablado acerca de la calidad. Hablamos de la mejora continua, de cómo asegurar la calidad, y hablamos de la gestión de calidad, y ahora nos toca hablar acerca de los alimentos. Así que si usted está en un emprendimiento o conoce a alguien que está en un emprendimiento de alimentos, llámele, avísele, etiquételo, comparta la transmisión, porque esta información va a ser muy importante para usted. Primero, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, María Dolores. Siempre muy contenta de estar por acá contigo y tus radioescuchas. Y bueno, vamos a platicar, como tú dices, de la calidad en los alimentos.
Y entonces, cuando hablamos de calidad en los alimentos, uno pensaría, un simple mortal como yo, es que esté rico, que sepa bien. Y Marito dijo, yo también. ¿A eso se refiere la calidad de los alimentos o va más allá?
Va más allá, por supuesto, porque lo que se trata, el tema de inocuidad de alimentos es asegurar que ese alimento que tú te vas a comer no te vaya a hacer daño, que no te vaya a enfermar. Hemos sabido de casos en nuestro país de gente intoxicada por haber comido alimentos en ciertos lugares y que han parado en el hospital, por ejemplo. Y eso se debe a que hay un mal control, malas prácticas en las empresas donde se producen los alimentos. Entonces, imagínate con productos que son de consumo masivo. Si no se procurara ese aseguramiento de la inocuidad, ¿qué podrían causar en la gente? ¿Y en qué cantidad, en qué proporción? Entonces, no se pueden correr el riesgo. Las empresas, las industrias que son serias, no pueden correr ese riesgo de, en lugar de que sus clientes estén contentos con el producto, disfruten de un alimento delicioso y después paren en un hospital, ¿verdad? O si va más allá, pueden parar en el cementerio. Entonces,
tanto así,
definitivamente puede llegar a ese extremo, ¿verdad? Que te puedas morirte por una intoxicación.
O sea, esa es la relevancia que tiene entonces el tener un buen manejo, una buena gestión en la calidad de los alimentos, que es la inocuidad.
Sí.
Entonces, ya me dijiste, lo importante cuando hablamos de calidad o la inocuidad en los alimentos es que no sea dañino para la salud.
Así es.
¿Cómo se asegura esto?
Bueno, hay en el mundo hay normas que te ayudan a la seguridad alimentaria. Estas normas y códigos y reglamentos que se espera respeten los empresarios formales, están, digamos, organizados a través del Codex Alimentarius, que es una comisión a nivel mundial que se encarga de reunir las mejores normas, las más completas, para poderlas divulgar en todo el mundo y que eso sea a lo que se comprometan las industrias en el aspecto de seguridad alimentaria. Entonces, ahí podemos encontrar diferentes normativas como la HACCP, la FSSC 22000, ISO 22000, ¿verdad? Todas esas se van apegando al Códex Alimentarius.
Ahora, esto sonaría, cuando hablas de Códex Alimentarios y me dijiste todas estas siglas o estas iniciales, más que siglas, estas iniciales, pensaría que esto es para los grandotes. ¿Y cómo hacemos con los chiquitos?
Pueden guiarse exactamente por las mismas normas, porque el nombre puede ser algo así rimbombante, pero independientemente de eso, igual podemos apegarnos a ciertas prácticas, porque al final se traduce en prácticas que son adecuadas para la seguridad alimentaria, para obtener seguridad alimentaria. Entonces, no nos vamos a ir a las más complejas, porque antes de entrar a una FSSC 22000 o una ISO 22000, ¿verdad? Todas estas que te digo, la HACCP, tú tienes que cumplir lo que se llaman programas prerequisitos, que no son más que cumplir con que garantices la calidad de los insumos a tu proceso de producción. Por ejemplo, que tengas control del agua que tú usas en tu proceso de producción de alimentos. Y que si esa agua va a ser parte de tu producto, entonces que verifiques cuáles son las condiciones del agua.
Cuando te refieres a que va a ser parte de tu producto, no es, o sea, el agua la utilizamos en todos los, la mayoría de los procesos, necesitamos agua, por y más si estamos hablando de alimentos. Por ejemplo, lavar algún insumo,
sí.
Por ejemplo, lavar los utensilios que utilizo, las ollas, los cuchillos, las cucharas, los cucharones, eso tiene que estar controlado.
Sí, imagínate no. Que la fuente de agua de donde proviene, el pozo de donde proviene el agua que tú usas para lavar los utensilios estuviera contaminado con heces fecales. ¿Cómo vas a lavar los platos con eso? O las ollas o las cucharas con las que tú vienes y mueves tus productos.
¿Y qué pasa si no depende de mí ese control? Se supone que si yo, porque uno lo que hace es abrir el chorro.
Sí.
Entonces se supone que es agua potable. ¿Qué es lo que procede en este caso? ¿Es hacer un estudio microbiológico de una muestra de esa agua que recibo?
Sí, para ver cómo está el contenido microbiológico, ¿verdad? Bacterias que pudiera tener y que pudieran ser causantes de enfermedades para las personas. Entonces, sí, definitivamente, si con eso voy a darle de comer a las personas, definitivamente tengo que asegurarme que el agua no viene contaminada.
Entonces, estos son parte de los que llamaste prerequisitos. Una es la calidad de los insumos y estás hablando control del agua.
En este del agua, okay. ¿Verdad? Ese es uno. Igualmente, yo tengo que ver qué otros insumos estoy recibiendo para mi proceso de producción. Supongamos que yo lo que hago son verduras cocinadas y envasadas. Sí, hago conservas de verduras con un poco de vinagre. Ese es mi producto final. Entonces, las verduras. Yo tengo que saber también cómo vienen esas verduras. Sí debería yo conocer, porque muchas veces vienen con demasiados pesticidas encima. Es complejo, ¿verdad? Porque para una microempresa, eso puede afectarle. Sin embargo, digamos que a través del cocimiento adecuado de la... primero el lavado, ¿verdad? El lavado de las verduras con un buen cepillo e incluso un jabón que pueda ser utilizado sobre la superficie de la verdura y se quite rápidamente con el cepillo, puedo quitar parte de esos pesticidas, residuos, ¿verdad? Sin embargo, la verdura tuvo que haber absorbido algo. Ya con la pelada le quito otro poco, con la cocinada puede matarse algunos gérmenes. Entonces, sí puedo ayudar a ir quitándole. Sin embargo, en una industria ya grande, definitivamente tienen que asegurarse que esas verduras no traen esos niveles altos de pesticidas o incluso de fertilizantes en el producto. Sí debe haber un nivel aceptable para que con el resto de los procesos se baje a un nivel en que pueda consumirse.
Ahora, si yo estoy en un emprendimiento, ¿cómo le hago ahí? Porque
es complejo, sí es complejo, porque tú vas a la terminal probablemente a comprar tus verduras, ¿sí? Si estás aquí en la ciudad, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, podrías preguntar de dónde viene, por lo menos, y tener una idea de quiénes son los productores.
Pero, por ejemplo, lo de ley es difícil. Es que tengo que lavar el producto.
Sí, lo de ley es una buena lavada, ¿verdad? Una buena lavada, normalmente tú puedes, si eres un pequeño empresario, tú puedes tener tus baldes con agua y entonces dejas remojando ahí la verdura y la cepillas un poco para que le salga la tierra y lo que pueda tener encima en su superficie y ya de ahí lo pelas, o si no lo pelas, pues va así a las ollas de cocimiento, que las hierbas, que sí te llegue al nivel de ebullición para poder tener el beneficio de que esa ebullición va a matar algunos gérmenes, ¿verdad? Entonces, por lo menos ese tipo de acciones deberías tenerlas para asegurar matar microorganismos, haber lavado algo de restos de que puedan ser contaminantes y bueno.
Entonces, ahí sí hablamos control de agua, control de los insumos o materia prima.
Si pudieras conocer a tus proveedores y por dónde está y más o menos cuáles son su forma de cultivar, sería ideal, pero es bastante difícil cuando uno es pequeño.
Entonces, control de agua, materia prima. ¿cuál sería el otro elemento?
Pues tienes que hacer control de plagas.
Ok.
Entonces, eso también es algo que pudiera darte algo de problema, porque donde hay comida hay animales, eso lo sabemos porque todos queremos comer, ¿verdad? Así es que ese es parte de uno de los problemas, ¿verdad? Y ahí estamos hablando ratas, ratones, moscas, cucarachas, por lo menos todo ese tipo de animales que tú deberías evitar que estén en tu área de trabajo, ¿verdad? Y con tus utensilios y todo eso, ¿verdad?
Bueno, y ya las ratas de dos patas, ya ese es programa para ese es para otro programa. ¿Cómo tener controles de seguridad y de manejo de tus insumos? Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablamos de esto, del control de plagas, cómo tener un buen control de plagas. Supongo que debe haber información al respecto. Y la pregunta es, ya vamos entrando, por lo que voy viendo, a las instalaciones, porque es el lugar donde estoy elaborando los productos. Cuando regresemos del corte, sigamos hablando de cuáles son estos prerequisitos que yo debería cumplir y que antes de meterme a temas más complejos, sí, por lo menos si soy un emprendedor o estoy con un negocio pequeño, debería cumplir con estos prerequisitos.
Sí.
Vamos al corte y regresamos. Ahora en Intelaf tiene una nueva sucursal, esto en el Centro Comercial Blue, en Plaza de Blue Plaza, esto en San Cristóbal. El Centro Comercial Blue Plaza de San Cristóbal, ahí hay un nuevo concepto de tienda Intelaf. Visítalos o puedes llamar al 23-28-0094, 23-28-0094 y ve al Centro Comercial Plaza Blue en San Cristóbal, busca la tienda de Intelaf y terminas y quedas rodeado de tecnología. Muchas gracias a quienes nos dejan sus mensajes, gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión, muchas gracias. Sigan compartiendo, como les decía, si hay alguien que conocen que está en un emprendimiento de alimentos o ustedes están en este emprendimiento de alimentos, pongan atención, si conocen a alguien, compártenlo y etiquétenlo para que lo escuche y vea de qué estamos hablando. Muchas gracias y saludos a Joel Ramírez. Mauro nos dice buen programa. La licenciada Arévalo nos manda saludos. Edgar Chitay también, excelente programa. Muchísimas gracias. A María José Cuyún también, saludos. Nos dice Alejandro, yo lo viví en una cevichería de alimentos contaminados por mal manejo. Es muy común, infección severa, complicado. Si eso le toca a un niño, pudo haber sido un mal desenlace. Gracias a Ingrid también por su mensaje. Excelente programa. Muchísimas gracias, Ingrid. Y bueno, estamos hablando acerca de cómo garantizar la inocuidad de los alimentos y la calidad en los alimentos. Y no basta con que sean ricos, que era lo que yo pensaba. No, hay que cumplir ciertas características, ciertos requisitos. Y tú hablabas que para quienes están empezando o aquellos que ya están en el negocio, pues deberían empezar cumpliendo estos prerequisitos. Hablaste del control del agua, del control de los insumos de las materias primas y del control de plagas.
Así es. También tienes que ver cómo limpias, cómo desinfectas tu área de trabajo. Esa es una. Que uses productos que sean industriales para que realmente maten microorganismos y quiten... es decir, los microorganismos pueden ser bacterias y hongos que se van adheriendo a superficies donde tú trabajas o a tus utensilios. Entonces es muy importante que desinfectes todas esas áreas después de trabajar y que te asegures también de quitar bien esos productos de limpieza, porque tú podrías contaminar el producto con restos de esos productos de limpieza si no los quitas bien.
Ahora, hablaste de insumos industriales para hacer esa limpieza. ¿Por qué?
Bueno, porque los materiales, vuelvo a insistir en que tienes que hacer una limpieza profunda, no agarrar tu trapito y medio pasarlo, ¿verdad?
El famoso trapito que vemos en algunos puestos de la calle,
ajá. Tú puedes ver que usan un trapito y el trapito lo usaron todo, es el trapito mágico, ¿verdad? Sí. Lo usan para todo, secan el cuchillo que van a usar, el vaso con el que te dan una bebida, con eso limpian su área de trabajo, y bueno, así está todo el día echando punta el trapito.
Pero ese trapito no es válido cuando estamos hablando de que queremos salir al mercado y queremos generar productos cumpliendo con estas calidad de inocuidad.
Así es, no es válido eso, definitivamente.
Entonces, ¿limpiar bien el área?
Limpiar bien el área.
Con productos industriales.
Y que no los diluyan, ¿verdad? Es decir, que no los diluyan más allá de lo que sea la instrucción del fabricante, ¿verdad? Que se use en la proporción en que dice el fabricante, ¿verdad?
Póngale una taza por cada litro, por así decirlo, o media taza por cada litro, y uno dice, yo le voy a poner un cuarto.
Así es, okay. Entonces le quitas la concentración. Si no tuvieras eso, pues con un poco de cloro puedes, el cloro que viene diluido también puedes limpiar, ¿verdad? Pero que tus trapos estén limpios, ¿verdad? Para poder limpiar, y si son toallas de papel y luego las puedes tirar, mucho mejor. Entonces,
hablaste del área y hablaste de los utensilios.
Los utensilios, todas tus ollas, todo lo que uses para cocinar. Y algo muy importante son las manos de quien cocina. Y la forma en que está la persona que va a cocinar. Porque imagínate que en tu comida sale un cabello. Oh. Es odioso, ¿no? Sí. Entonces, tal vez no te vas a enfermar por eso, pero a nadie le gusta. Pero ¿qué pasa? Digamos, se te fue un botón de tu camisa o de tu gabacha, ¿verdad? Y se te fue entre la comida, ¿verdad? Ese tipo de cosas no deben pasar, ¿verdad? Entonces, por eso es que también la forma en que estén vestidos y protegidas las personas que están trabajando es muy importante. Que cuando destapes algo con una bolsa plástica, te preocupes de que un pedazo del plástico no se vaya en tu comida, ¿verdad? Son detalles, pero la contaminación puede ser microbiológica, que ya hablamos de los microorganismos, bacterias o hongos, o puede ser también química. Hablamos de los materiales o los productos de limpieza que usaste para limpiar, esa puede ser un químico, o puede ser también que quedaron residuos de alimentos que se quedaron por ahí trabados o sobre la mesa y tú los mezclas con lo que tenías y eso ya estaba viejo y estaba descomponiéndose, ¿verdad?
Por ejemplo, una licuadora, alguna moledora o algo así.
Un molino que tú no le sacaste el tornillo interior y no lo lavaste bien y lo limpiaste y le quedó carne, digamos, pero la carne ya está en putrefacción y tú la mezclas con la nueva, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que no pueden suceder. Esto también puede ser una contaminación química, ¿verdad? Debido a que estás mezclando cosas que no deberías. O lo que hablábamos de los pesticidas en los productos o fertilizantes o ese tipo de cuestiones. Y el otro es una contaminación física, en donde pueden ir, como te decía, plásticos, botones, cabellos, pedazos de madera, un tornillo, o qué otra vez suele haber, pedazos de vidrio. Imagínate que va un pedazo de vidrio en tu comida y tú te la comes y te pasa haciendo algo internamente, ¿verdad?
A mí me pasó en una ocasión cuando compré unos frijoles, creo que eran blancos.
Ajá.
Y los tuve el cuidado de limpiarlos y efectivamente había un pedazo de vidrio.
Claro, ahí pueden haber restos de objetos duros que se fueron entre los granos o entre la comida. Eso tampoco debería suceder, ¿verdad? Entonces debe haber ese cuidado. Así que eso puede provenir de las personas que están cocinando. Se le cayó un arete en la comida. Por eso es que cuando están el personal en la cocina, tiene su redecilla en la cabeza. No se permite que se maquille o las uñas postizas, ¿verdad? O las uñas largas incluso, porque ahí se almacena tierra y residuos entre las uñas, entonces hay que mantenerlas cortas, los anillos, las pulseras, ¿verdad? Se usan trajes que sean con zipper y no con botones, precisamente para evitar que un botón se vaya en la comida. Entonces tienes un zipper, eso no va a pasar nada, ¿verdad?
Claro. Entonces hablamos control del agua, los insumos, materia prima, control de plagas, desinfección del área de trabajo y la limpieza del personal.
Ajá, y luego digamos que hay productos que sí debes controlar temperaturas o la acidez. Entonces, en ese caso, tú puedes tener instrumentos que te ayudan a medir ese tipo de cosas, ¿verdad? Tanto temperatura como acidez o como, qué sé yo, el peso. Entonces tienes que ocuparte de que esos equipos sean calibrados y estén midiendo adecuadamente. Si tú quieres tener como ya bien pulida tu receta y bien controlada tu receta, tienes que llegar hasta el punto en donde tú controlas que tu equipo de medición esté midiendo adecuadamente.
Ahora, cuando hablabas, por ejemplo, de temperaturas, obviamente pues también hay que tener el control que... Cuando he escuchado muchas veces cuando han venido emprendedores y que se habla, por ejemplo, de exportación, que hablan de la cadena de frío.
Sí, en el caso, ahí es muy, muy importante la cadena de frío. Todo lo que sea congelado o lácteos, ¿verdad? Todos los productos lácteos es bien delicado, carnes obviamente también. Las carnes tú no puedes permitir que baje del punto de congelación, se medio descongele, de ahí te das cuenta que está medio descongelado y la vuelves a congelar. Ahí prácticamente ya estás creando un foco de descomposición y estás creando que esa carne genere toxinas más rápido y pueda ser después un factor de enfermar a las personas. Entonces tienes que cuidar, ¿verdad? El pollo sobre todo, ¿verdad? El pollo, si no lo cocinas bien, lo que te va a generar es salmonela y te vas a enfermar.
Casi que leíste, yo sé que no lo hiciste, pero leíste el comentario, leíste el pensamiento a Alejandro, que nos dice lo más común es el mal manejo del pollo.
Es terrible, sí.
Recalentamiento igual a salmonela y es delicadísimo. Sí. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos de estos prerequisitos y todavía hay otros más que deben considerar cualquier emprendedor o cualquier persona que esté con un negocio de alimentos y por qué es importante que primero cumpla esto para poder seguir adelante. Vamos al corte y regresamos. Y disfruta lo mejor de la San Martín ahora en la puerta de tu casa. Si vives en las zonas 9, 10, 14, 15, 16, no tienes por qué limitarte, mucho tráfico que está lloviendo. Bueno, llama a la San Martín y ellos te llevan tu pedido. Pastelería, cenas, almuerzos, desayunos, panadería, pizza, bebidas, lo que necesites, te lo mandan por la San Martín. El servicio a domicilio es 2415-1515, y ahí te mandan tu pedido a domicilio en la San Martín. Gracias a quienes nos están escuchando a través de nuestra transmisión en Facebook. Muchas gracias a quienes nos escuchan por Twitter, @Libertópolis. Estamos transmitiendo también en vivo. Y a quienes nos escuchan por nuestro canal en YouTube. Nuestro canal es Libertópolis. Y obviamente, muchísimas gracias a quienes van rumbo a sus destinos. Yo no digo casa porque posiblemente van a otros lados, pero que van a sus destinos a través del vehículo y nos van escuchando por la 102.1 FM. Gracias y recuerde que nos pueden enviar sus mensajes al 4585-4280. Estamos hablando acerca de la inocuidad de alimentos. Gracias a quienes nos mandan mensajes. Ingrid Berganza nos manda varias recomendaciones para asegurar esa inocuidad. Nos habla acerca del uso de una cofia, la redecilla en la cabeza para resguardar el cabello, uñas cortas y limpias. También nos habla acerca de las normas ISO y de eso me gustaría platicar en este segmento acerca de las normas. Pero antes, terminemos con el tema de los prerequisitos. Hablamos control de agua, control de los insumos o materia prima, control de plagas, desinfección del área de trabajo, personal, refiriéndonos a la limpieza y la vestimenta adecuada del personal y el control de la temperatura, acidez y diferentes elementos de tus insumos.
Hay otros aspectos que deberías cuidar, por ejemplo, bueno, siempre debes saber que hay algunos insumos que podrían causar alergias o intolerancias a los consumidores. Entonces, informarte de cuáles de esos estás usando tú en tus alimentos. Ya sabemos, por ejemplo, que los lácteos le pueden causar intolerancia o incluso alergia a algunas personas, el gluten de la harina de trigo,
las nueces,
las semillas, ¿verdad? Sobre todo maní. Uh-huh. Maní es una de los principales causantes de, o sea, es un alergeno. Entonces, ese es el tipo de cosas que también es importante que nos capacitemos para conocer si mis productos están, podrían tener algún tipo de insumo que pueda causar una alergia, de tal forma que yo informe a mis consumidores, a mis clientes, que yo les pueda decir, bueno, un rótulo o algo así, o si lo estoy empacando, igual en la etiqueta poner ese tipo de comentarios para que la gente no vaya a enfermarse.
Claro.
Y el otro cuestión aquí es trazabilidad. La trazabilidad es el poder tener información que demuestre a partes interesadas que tú estás cumpliendo con estos prerequisitos. Entonces, por ejemplo, si tú desinfectas tu área de trabajo y lo haces religiosamente todos los días de, al finalizar, o lo haces dos veces al día, dependiendo de la frecuencia que sea necesario, entonces tú debes dejar registros de cuándo lo hiciste, quién lo hizo, a modo de que tú puedas demostrar que estás haciendo esa sanitización, igual en tu equipo. O si estás calibrando, que lleves registro de cuándo haces calibraciones en tus equipos, cuándo hiciste el control de plaga y qué productos estás usando para controlar plagas. Le diste capacitación a tu gente para precisamente que conozcan más sobre las prácticas, las buenas prácticas de producción alimenticia. Y en ese caso debe quedar registro de que le diste esas capacitaciones a tu personal o que tú las tomaste si es que tú estás cocinando, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que tú debes dejar registros a modo de poder demostrar a partes interesadas. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque si tú vas creciendo y luego vas consiguiendo clientes más formales, va a llegar un momento en donde uno te va a pedir que le muestres esos registros para ver si te compra o no. Entonces, de ahí viene que cualquier empresa de alimentos que desee crecer y ya venderle a una cadena, digamos, mundial, una cadena multinacional, entonces necesitas empezar a crear más controles.
Ahora, va a pasar que, por ejemplo, me va a pedir que yo le muestre los registros, pero va a confiar en mis registros. Pero va a haber otra parte que va a decir, o alguna otra empresa que va a decir, bueno, yo confío en los registros siempre y cuando estén certificados o avalados o que demuestres que tus registros son válidos.
Claro.
Es ahí donde entra el tema de las normas.
Pues sí, podría ser. Incluso tú podrías aliarte con un laboratorio microbiológico para que cada cierto tiempo llegue a hacerte un muestreo de las áreas de trabajo, de las uñas y manos de las personas, digamos, los certificados de salud del personal, ¿verdad?
Como,
todo eso
como
tiene
una auditoría,
mucho que,
por así decirlo.
Sí, pero okay, que te ayuden, ¿verdad? Okay. No estoy hablando de una auditoría completa, porque para una auditoría completa, obviamente, ya necesitas tener un sistema más formal implementado, pero por lo menos puedes garantizar algunos aspectos que son críticos a través de pruebas de laboratorio o registros, ¿verdad? Si más adelante pudieras, es mejor tener también procedimientos escritos, que tú puedas decir, nosotros hacemos la limpieza de la línea de producción de esta manera, y aquí está mi procedimiento. Nosotros tenemos este programa de control de plagas, y enseñas tú cómo tienes tu control de plagas y cómo lo haces. Tu plan de capacitación, cómo tienes un programa de capacitación para tu personal y para ti en cómo vas a manejar la inocuidad y cómo el personal va a ir creciendo en el conocimiento de ese tema. Eso te va a ayudar muchísimo. Pero si ya vamos a la cuestión de las normas, definitivamente, si no cumples con estos prerequisitos, no vas a cumplir con la norma, porque la norma, ya sea la ISO 22000, que es Sistemas de Gestión de Inocuidad de Alimentos, te pide estos prerequisitos. Entonces, para poder tener una certificación de ese tipo, necesitas cumplir esos prerequisitos de primero. Y ahí todavía vas a tener que cumplir otro tipo de prerequisitos, por ejemplo, tus instalaciones. Debes tener superficies lisas que sean de fácil limpieza. No puedes tener como todas las uniones entre piso y pared, que sean de preferencia curvas para que sea más fácil limpiarlas. Te piden que no haya acumulaciones de agua en el piso, que haya donde descargar el agua que está, digamos, escurriendo muchas veces. O sea, ya te empiezan a subir como la vara de medida va subiendo. Entonces, para poder llegar a una norma ISO 22000 o para llegar a una norma o cumplir el programa de HACCP, o que en español sería APPCC, que sería Análisis de los Peligros y Puntos Críticos de Control, ese tiene 7 pasos. Pero antes de esos 7 pasos tienes que cumplir con los prerequisitos. O sea que ves cómo va subiendo la vara conforme tú quieres ya ponerte a nivel internacional.
Entonces, lo primero que tú aconsejarías es, empecemos con los prerequisitos, empiece a llevar registros.
Sí, y también eso, sí, registros y vea los prerequisitos. Los prerequisitos son alrededor de unos 8, 9 prerequisitos, si me acuerdo bien. Información hay mucha en internet, ¿verdad? Entonces, se pueden buscar, la FAO tiene que tener información de este tipo, o se va uno al Codex Alimentarius, así, Codex Alimentarius, y ahí encuentras todas estas normativas, porque ellos son los encargados de reunirlas y ponerlas a disposición de todo el mundo.
Entonces, esto es como, antes de entrarle a una norma, empiece con lo básico.
Sí.
Empiece con lo básico. Si usted ya está en el negocio, revise estos prerequisitos, cúmplalos. Si está empezando, qué mejor, empiece con ellos y documente la información.
Sí, entonces sería buenas prácticas de manufactura y los prerequisitos, los programas prerequisitos, así se llama. Esas serían dos, ¿verdad? Buenas prácticas de manufactura y programas prerequisitos, así se llama.
Estos son los dos.
Eso entonces, es lo que hay que buscar para empezar.
Y ahí es donde vienen los registros, la documentación, te de solicita. Todo lo que se está haciendo.
Sí, ahí te solicita que hagas todo eso. Ahora ya como un sistema de gestión que aplique el ciclo PHBA del que platicamos anteriormente, ahí ya tienes que entrarle a un sistema, como un sistema ISO o un sistema FSSC 22000, ¿verdad? Ahí ya le puedes entrar. Pero entonces tú ya complementas un sistema ISO con uno de estos, como el HACCP, por ejemplo, ¿verdad? Entonces complementas ahí las dos cosas y bueno, quedas lista para vender en cualquier parte del mundo.
Ok, o sea, despacio que llevo prisa.
Así es.
Y más que despacio es documentando todo que quiero ser grande.
Así es, sí tienes que registrar. Todo. Y porque tienes que tomar acciones correctivas, ¿verdad? Si tú estás viendo que algo no te da buen resultado, tienes que ver por qué y tomar acciones correctivas, definitivamente. No puedes seguir haciendo lo mismo. Tienes que ir mejorando tu desempeño. Si aplicas el ciclo PHBA, deberías irlo haciendo paulatinamente, ¿verdad?
Pues muchas gracias, Astrid. ¿Dónde, si quisieran mayor información, te pueden contactar de alguna forma? O
sí, pueden escribirme a mi correo, que es astrid.ortiz@gmail.com.
astrid.ortiz@gmail.com.
Sí.
Ahí te encuentras.
Así es, a la orden.
Cualquier información en cuanto a temas de calidad.
A la orden, sí, será un gusto atenderlos.
Pues muchísimas gracias, gracias a Ingrid por por todos sus mensajes. Dice un tema muy apasionante. Así es, un tema muy importante, y en especial porque muchos emprendedores, pues piensan, o sea, no todo es tecnología, hay emprendedores que están hablando de emprender en el área de alimentos y cómo hacerlo de tal forma que garanticen no morir en la primera producción, donde se acaba el emprendimiento en la primera producción por no tomar en cuenta todos estos elementos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias.
A ti.
Que tengan una excelente noche. Gracias por compartir nuestra transmisión. Como les dije, taguen a alguien que esté metido en este emprendimiento, que esté metido en emprendimientos de alimentos, comparte y taguéalo. Muchas gracias por compartirlo. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.